Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo ha ido el tráfico de opiniones esta mañana?
Oye, antes de nada, que me estaba yo fijando que teniendo en cuenta que tú eres consumidor ortodoxo solo de agua, te he visto muy puesto en lo de los espirituosos y caldos, ¿verdad? Sí, sí, sí.
Bueno, porque un profesional tiene que conocer todos los extremos de aquello de lo que tiene que informar. Y conozco menos lo del plátano y el donut, pero
separado lo mismo, ¿no?
Por separado lo mismo, sí.
A mí me gustó el meme en el confinamiento que decía aquello de ahora te vas a dar cuenta que no eres bebedor social.
Pues era verdad, ¿eh?
Claro, era verdad.
Bueno, Guerrera, siempre al pie de la información, en fin, para cortarnos todos los detalles. Y mira, yo te traigo algunos detalles, sé que te gusta que indaguemos de vez en cuando desde, no sé, la arqueología de la hemeroteca de Pedro Sánchez. Y claro, después de esto de los fallos del Constitucional con el estado de alarma, pues me he traído varios cortes para que los escuches. Cuando te canses, te hartes, te empaches, me lo dices. Pero vamos a escuchar a Sánchez en distintas etapas de los últimos años hablando de las cosas que ahora le pasan a él. Y fíjate cómo hablaba, por ejemplo, de los recortes de libertades.
Señor Rajoy, ¿usted de verdad cree que con sus leyes no está sino recortando los derechos y libertades de muchísimos españoles? Señor Rajoy, mire, a usted solamente le falta recuperar aquella frase de la calle es mía, franquista, para demostrar a los españoles lo que realmente es usted, el presidente más retrógrado de la democracia española.
Bueno, eso sobre las libertades, pero es que también...
Es estomagante.
Sí, te lo mejoro, Herrera.
A ver, mejóramelo.
Te lo mejoro, porque el recorte de libertades que dice el Constitucional tiene que ver con la gestión de la pandemia, sobre la que Pedro Sánchez ha dicho que fue fantástica y que ahorró 500.000 vidas en España. Pues mira lo que decía el propio Sánchez hace 6 años sobre la gestión de una pandemia que, en fin, fue una pandemia fake, la del ébola.
Yo le pido, señor Rajoy, que comparezca en este Congreso, y se lo voy a pedir una y mil veces con independencia de la mayoría absolutísima que tengan en este Congreso. Le pido que dé la cara, le pido que dé las explicaciones que le debe a los españoles, le pido, en definitiva, señor Rajoy, que cumpla con su deber, porque hoy usted no es presidente del gobierno, señor Rajoy. Hoy usted es el presidente de un auténtico desgobierno.
Hay que recordar que no ha explicado nada ni ha intervenido nadie del gobierno después de las resoluciones del Constitucional sobre la ministra de Justicia para decir que, bueno, esto pasaba, no le puede pasar a cualquiera. Y la última, Herrera, que te la mejoro todavía, es Sánchez hablando de la luz. Hoy hay un nuevo, en fin, récord tarifario. Llevamos todo el mes por encima de los 200 euros el megavatio. Y mira lo que decía, con una subida mucho más pequeña, Sánchez, del gobierno de Rajoy.
Mire, los precios que dependen de usted no han hecho más que subir durante sus años de gobierno. Y le voy a dar varios ejemplos. El primero, ha aumentado en un 52% el precio de los medicamentos. Ha aumentado en un 10% la factura del gas. Ha aumentado en un 16% la factura del agua. Y ha aumentado en un 13% la factura de la electricidad, señor Rajoy. Usted le sale muy caro a los españoles. Le sale muy caro, señor Rajoy.
Un 13% la luz, Herrera. ¿Cuánto vamos ya, dijiste? Un 400 y pico, ¿no?
Pues un 400 y pico, claro. Esto, por eso estas cosas, por eso estas hemerotecas es bueno tenerlas. Para que si algún día se deja entrevistar por gente que le pueda recordar estas cosas y que se las ponga. Claro. Para ver, yo tengo curiosidad por ver qué dice. Es decir, usted con usted ha subido la luz un 400%. Que yo sé que no la sube usted la luz. Tampoco Rajoy subía el 13% de la luz. Pero cuando, si decía que Rajoy le salía muy caro a los españoles, entonces este cómo nos sale. ¿Qué es lo que habría que decirle a este individuo?
Pero pierde toda esperanza, porque entrevistas a los periodistas independientes o periodistas no amigos directamente no nos concede ni una, ¿eh?
Bueno, a mí,
yo creo que lo más grave,
yo soy el que he dicho que no,
ya, es verdad,
que quiero entrevistar a Pedro Sánchez, soy yo el que le pone el veto a Pedro,
pero habrá que ponerle ese corte para
Carlos,
que
lo más
que
grave lo más grave es que este señor, que es el presidente de gobierno, pidió la dimisión de Rajoy por ese 13%. Que se aplique el cuento, ¿no?
Pone los sindicatos en la calle.
Claro.
No, pero esto es la golfada sindical metida en el sarcófago sin decir ni pío. Y la inflación al 5,5%.
Por cierto, además, es significativa la imagen de ayer de Pablo Casado junto a Garamendi. Está llena de contenido esa imagen, porque me temo que a lo que vamos con esta reforma laboral, que se va a aprobar sí o sí antes del 31 de diciembre, porque lo ha pedido la Comisión Europea, es a un empresariado fuera desde el minuto uno, porque a Yolanda Díaz le da exactamente igual que la COE forme parte de este acuerdo.
Con no, pero no datos, lo pueden aprobar sin ver, la COE, Ángela, ¿eh?
Con estos datos, los sindicatos, con un gobierno del Partido Popular, habrían convocado una huelga general. Yo no tengo duda. Con una inflación del 5,5%.
Sí, sí, y con los piquetes libres de manos por la nueva normativa, haciendo barbaridades por las calles. No tengo ninguna duda.
Carlos, que yo creo que los sindicatos no van a convocar nada. Claro, ayer salió el de UGT y para nada. Pero sí me parece que con esta inflación, el gobierno se lo tiene que hacer pensar, porque todo lo que ellos dijeron de cuando lleguemos nosotros solucionamos el problema de la luz, porque es un problema de que la derecha española siempre está de acuerdo con las grandes centrales sindicales y eléctricas, no sé qué, bla, pero cuando nosotros lleguemos eso se acaba. Nosotros les ponemos los puntos sobre las is a las grandes eléctricas españolas. Bueno, todo ese discurso, ¿dónde está? En ningún sitio.
No, y se inventarán algo, porque sí. El principal problema que tiene ahora mismo el gobierno es este, sin duda. Yo creo que en Moncloa no viven ajenos a la realidad. Lo que pasa que lanzarán un globo sonda con otro tema para tratar de marcar la agenda y que no se hable de eso, de que la gente no llega a final de mes con la subida de los impuestos.
Y con eso, Ángela, la gente está enfadada, pero también, la verdad, para que no parezca que son solo las cosas económicas, también con las cosas conceptuales como esto de las resoluciones del Constitucional. Vamos a escuchar en ese sentido a María Ángeles de Albacete, a Mariano de Cantabria, a Mari Carmen de Andalucía y a Luis de Barcelona.
Buenos días. ¿Los abogados del Estado dónde estaban para aconsejar a este señor de que esto era inconstitucional? ¿O ni se preguntó?
Que yo no veo que después de esta sentencia haya salido nadie a la palestra a dar explicaciones. Yo creo que en cualquier país estaban las calles ya llenas por lo menos de gente. Pero aquí dan la noticia, nadie sale a ningún lado, no veo ni una pancarta, no veo ni los sindicatos, no veo ni a los de derechos de nada, en la acera por lo menos para decir, oiga, ¿qué ha pasado aquí? Y ni siquiera va a dimitir nadie, ni sale el presidente del gobierno.
Que digo yo que vamos a tener que darle encima las gracias a Vox por hacer que se vea de verdad que la anticonstitucionalidad de todo lo que ha hecho la banda esta de... Bueno, a lo que yo iba. Si los dos estados de alarma han sido anticonstitucionales, todas las leyes que se han promulgado durante ese tiempo por la puerta de atrás y sin control parlamentario, ¿qué pasará con ellas? Ahí lo dejo.
Pero esto que se le está dando tanto bombo, ¿al final trae alguna consecuencia con el gobierno? ¿Ahora o a posteriori se le pueden hacer alguna reclamación legal a este señor? ¿O sencillamente hace lo que le da la gana, cuando le da la gana, y queda ahí y nunca le va a pasar nada a él? Ni ahora ni después.
Pues tiene pinta.
Hombre, a ver, durante ese tiempo se han aprobado dos leyes esenciales. La ley de la eutanasia y la de la ley de educación. Esenciales. ¿Tiene algún tipo de recurso ante algún tipo de institución el hecho de decir, oiga, se ha aprobado esta ley en un escenario en el que se estaba violentando la Constitución porque se había declarado ilegal un estado de alarma?
Claro, Carlos, eso es lo que yo decía al principio, que si los decretos leyes que se aprobaron durante el estado de alarma no valen porque se hicieron inconstitucionalmente, o por lo menos podría haber una discusión sobre ese asunto, ¿no? Digo yo.
Y otra cosa sobre la labor de oposición del hoy presidente del gobierno. ¿Os acordáis cuando gobernaba Rajoy y las calles estaban con gente gritando que la prisión permanente revisable era cadena perpetua? ¿Os acordáis de aquello? Pues sí, el Tribunal Constitucional, ayer, conocimos los detalles, avaló la prisión permanente revisable. Por lo tanto, nada de cadena perpetua. ¿Os acordáis de la ley Mordaza, como lo bautizó la calle en la época de Rajoy? La ley de seguridad ciudadana, también avalada por el Tribunal Constitucional. Es decir, el gobierno de Sánchez, cuando era oposición, también iba al Tribunal Constitucional. Constitucional no le da la razón.
Y son leyes que Sánchez prometió que cambiaría, que derogaría, que modificaría cuando llegara al poder. Lleva desde el 2018 en el poder y no ha hecho nada tampoco.
Claro, porque son leyes constitucionales. Pero en aquel momento valía todo con tal de incendiar la calle. Valía la subida del 4% de la luz, valía la ley de seguridad ciudadana, valía la prisión permanente, valía todo. Pero al final el tiempo va poniendo a cada uno en su sitio.
Sobre todo eso, seguro que habéis visto una campaña que ha lanzado precisamente el PP que se llama Rotundamente No. que hace una recopilación sí. de algunas de estas contradicciones. Dejadme que le haga la preguntita al líder, por favor.
Venga.
Aunque luego sigamos con el gobierno. Mira, Herrera, que tiene gracia. Te la hace Margarita desde Mallorca y dice: Herrera, ¿preferirías que el Betis ganara la Liga o que Sánchez se marchara a casa?
Bueno, vamos a ver, creo que es bastante más improbable el segundo escenario que el primero. Quiero decir que es más improbable que se vaya Sánchez a su casa a motu propio, sin que le echen los españoles en unas elecciones, que el Betis gane la Liga. Porque la verdad es que el Betis está muy bien, yo no quiero molestar a nadie. Que parece que yo digo que el Betis está muy bien y estoy insultando a los demás. No, no, los demás estarán también muy bien y todo lo que quiera, pues yo me ocupo del mío.
Yo no del de mío, otros. La Real Sociedad está mejor, Herrera.
Sí, bueno, están ahora empatados a puntos, ¿eh? Y está muy bien la Real, y está muy bien Osasuna, ¿no? Si hay equipos que...
No, Osasuna no, Carlos. Estuve ayer en el Bernabéu y sí. equipo pequeño, ¿eh? No jugar, consiguieron un punto, el Madrid juega a dos por hora, pero Osasuna ayer, perdiendo tiempo, mal, mal. Yo esperaba un equipo que estaba jugando bien y que estaba proponiendo algo interesante, pero no. La Real sí, la Real sí.
Se llevó un puntito. Sí,
eso es verdad, eso es verdad.
O sea, trincó un puntito a un Madrid que venía además de ganarle al Barça y hoy sí, crecido. Sí.
Que
y
tampoco
todo.
Es gran cosa, Herrera.
Ganarle al Barça. Bueno, hoy en día ganarle al Barça tampoco reconozcamos, es una hombrada, ¿verdad? De una gesta.
De solteros, ¿no? Contra casados.
Bueno, más.
Mira, vamos a escuchar también, luego si quieres volvemos al gobierno si nos da tiempo, pero es que tienes que escuchar a estos oyentes que nos hablan de varias cosas importantes, de las plusvalías que aún colean y colearán, de la pandemia, y luego el último, es mejor que lo escuches tú porque tiene que ver con esto de los plátanos y los donuts, son Emilio de Vigo, Francisco de Badalona y Juan P. de Extremadura.
Estoy escuchando lo de la plusvalía hoy, cómo lo llevan, y el Abel Caballero, que se preocupa de los ciudadanos que van a estar en el limbo de la jurisdicción o algo así, pero después se queja del dinero, pero él va a gastar su montón de dinero en las luces y en su salario y en el de sus concejales, porque no se los bajan y nos dejan de quitar el dinero a los ciudadanos.
Buenos días, soy Paco desde Badalona. Esta pandemia ha venido y se ha llevado un sinfín de nuestros mayores y nos ha dejado otro sinfín de gandules y golpes, y algunos de ellos en puestos de responsabilidad.
Soy español, tengo 60 años y quiero confesarme ante su santidad y la madre Irene de Galapagar de varias cosas. Creo que no soy progre, no se me ha ocurrido nunca introducirme un pepino por ningún sitio, y lo que es peor, veo una mujer guapa por la calle y me cuesta un trabajico no mirarla, que pa' qué. Y es que ya estoy desesperado. Necesito un tratamiento o algo, por favor, que alguien me ayude.
Ahí está la imploración desesperada.
Lo está pasando, claro.
Está pasando fatal, sí.
Pues nada,
sí.
Plátano y donut. Ya lo sabes. Si no tiene nada a mano, pues un plátano que esté verde, porque los maduros...
Plátano de Canarias, que ahora hay que comprar mucho, Carlos.
Exactamente, plátano de Canarias siempre.